Hola a todos, soy David Fernández Amorós, el tutor de programación orientada a objetos. Y bueno, quiero aprovechar esta primera tutoría para presentar un poco la asignatura y para que nos conozcamos todos un poco mejor. Me temo que también a partir de este curso hay que firmar el papelero este, para que quede constancia de cuánta gente ha venido y esas cosas. Estamos de suerte. Ha cargado. Si me parece bien, podemos hacer una pequeña ronda de presentación. Podemos empezar por aquí, que cada uno diga cómo se llama y por qué se ha matriculado en la UNED y qué se espera conseguir con estos estudios y eso. Y podemos saber un poco de qué entorno venimos todos. Para vivir, ¿no? Pues, ¿trabajas de informático? ¿Trabajas de informático?
Ah, qué bien. ¿Qué es lo que has dicho antes? No lo entendí. ¿Eso es lo de FP? Qué bien, pues nada, soy trabajador de... El drama. ¿Y tú?
Estáis empollados aquí todos de Java. Otra cosa que podéis comentar también es si habéis hecho la asignatura de introducción a, ¿cómo se llama?, fundamentos de programación. Porque mucha gente, siempre, todos los años lo pregunto y hay un montón de gente que no la ha hecho porque se la han convalidado. ¿Vosotros la habéis hecho? Sí, ¿no? Sí. Tú sí. Bueno, me lo sabes. Pues nada, pues. Pasamos a la segunda fila. Y sale primero.
Ya, claro, la convalidación está mal. Sí. A ver.
ya queda menos. O sea que también es una experta programadora en Java, ¿no? Dice la de fundamento de programación. Programación 1. ¿Qué tiempo? ¿Has hecho fundamentos? Estupendo. Bien. O sea, que por un lado dicen que la informática ya no está de moda, pero luego, por otra parte, es muy complicado entrar en las facultades, ¿no? Y si es que esto pasa de la no moda, está de moda otra vez, por lo visto. ¿Has hecho fundamentos? Se confirman mis sospechas. Poca gente ha hecho fundamentos. Estuviste en el plan antiguo también. ¿Estos fundamentos? Vale. El de programación 1 y programación 2 y todo eso. Uh-huh. ¿Esos fundamentos no los has hecho tampoco?
Sí, sí. Muy bien.
¿Tienes otro trabajo? O sea, ¿un trabajo? ¿Por qué has preferido la UNED en vez de irte a otra universidad? Muy bien. Estupendo. ¿Y tus fundamentos? Muy bien. Claro, porque ahora se puede matricular uno a mitad de curso, ¿no? Sí. Hasta que no has hecho fundamentos, claro. Pero da igual porque sabes programar en Java por un tubo, ¿no? Ya, ya me ayudaréis con las dudas que me surjan. ¿De fundamentos? Tendrán convalidado, ¿no?
Tampoco.
Porque te has matriculado directamente en eso. ¿El trabajo de informático? Sí.
Vale.
¿Has hecho fundamentos? Sí. ¿Pero dónde es? O sea, que existe la técnica, dices. ¿Puedes hacer un curso puente para que te den el grado directamente o algo así? ¿No te han convalidado cosas? ¿Fundamentos? Es que esto cambia mucho, o sea que. Yo no tendría que hacer la carrera otra vez, sí. Estamos todos. Venías el año pasado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un consejo ahí de del veterano, ¿eh? De problemas con la práctica de la asignatura. Te han convalidado cosas, ¿no? Sí, sí, me imagino. ¿Pero fuiste a Japón o no?
Vale. Muy bien.
Bueno, esto también es una universidad, ¿eh? Esto también es una universidad.
Sí, entiendo, entiendo. Vale.
O sea, que trabajas de otra cosa, ¿no?
Vale.
Ah, bueno, entonces viene recomendado. Dos carreras en la UNED. Eso tiene mérito, ¿eh? Pasó mucho tiempo en la cárcel. Bueno, no sé, vosotros, muchos de vosotros sois jóvenes, pero la verdad es que son bastante habituales, ¿sabes? Los mensajes de la gente que cuenta que ha trabajado 10 horas y entonces ha bañado a sus hijos y no sé qué, y entonces es a la 1 de la mañana cuando tiene que ponerse a estudiar y hacer la práctica y no sé qué, que eso es un problema muy grande. O sea que realmente estudiar por la UNED pues es un sacrificio. Yo nunca lo he hecho, pero sí, sí, debe ser sacrificado. De todas formas, también veo que los perfiles que manejamos nosotros de que estudiantes de la UNED pues son gente que tiene más de 35 años y que tiene un trabajo y no sé qué. En este caso parece que no se cumple mucho. Están trabajando. Pues sí, eso tiene sentido. Quiere decir que todos estos que han dicho que están trabajando son funcionarios todos, ¿o? Sí, sí, ya lo sé. Sí. El primer día viene mucha gente y luego cuando ven lo mal que de las tutorías ya no vuelven a aparecer, pero... Sí, lo estoy intentando que se quede grabada porque el primer día la verdad es que nunca ha funcionado, pero normalmente a partir del segundo día he hecho un esfuerzo de poner el aula y cargar las transparencias y todo esto y estoy aquí con los dedos cruzados. Ah, pero es que eso es distinto, porque una cosa es grabarla y otra cosa es emitirla en directo. No, no la estoy emitiendo en directo. ¿También queréis eso? Yo creo que con grabarla va a quedar, ¿eh? Es que doy otra y la otra la emitimos. Y cuando lo emites te empieza a salir gente ahí por el chat y no sé qué. Y ya lo de estar ahí mirando la cámara mientras chateas con una mano y con la otra en la pizarra... yo voy a intentar grabarla, entonces podéis... Sí, sí, sí. Vamos, sí. Tenéis valor para verla.
A ver,
algo se ve. Bueno, las transparencias, sobre todo, porque luego la
ventanita no hay mucho que ver.
Veo que también tenemos que agradecerle mucho a las universidades presenciales que tienen pocas plazas, por lo visto. Que nos están dando una oportunidad de negocio, ¿no? Y encima tenemos las academias, ¿no? Porque siempre hay un montón y encima Tenemos a Curso Javier, que ya parece directamente que ni siquiera es una academia, que es un tío que da clase en su casa, ¿no? Eso sí sabe un montón, ¿no? Da, no sé, 20 asignaturas o algo así. Debe ser un tío mucho más listo que yo, porque yo doy dos asignaturas y para hacer las transparencias las paso canutas, o sea que... Bueno, voy a asumir que sabéis todo Java y... Nada, bueno, la asignatura esta de programación orientada a objetos, a pesar del nombre, realmente pues se podría llamar programación en Java y no pasaría nada, porque realmente va de Java. O sea, esto es así y normalmente la evaluación tiene una parte de tipo test, pero esta asignatura tiene muchos alumnos, como todas las de primero. Entonces tiene el famoso test, que es eliminatorio y eso. Y las preguntas, pues realmente algunas son bastante esotéricas. O sea, de cosas muy específicas de Java y no tanto de programación orientada a objetos, así filosófica. Así que bueno, ya dicho esto, que realmente esto es más de Java que de objetos. El libro es este de los pajaritos. Entonces... Esta edición es nueva, la sexta edición. Son no, máquinas, porque yo no sé cuántas. O sea, se ve que yo empecé con la, no sé, tercera. La sexta, yo llevo un montón de libros de estos ya. Si tenéis alguna antigua, la verdad es que no cambian mucho. O sea que. En el caso de que tengáis el antiguo, creo que igual os podéis apañar. Tengo que mirarme todavía el temario de la asignatura para ver si han añadido cambios con respecto al libro. Porque el libro tiene cosas ahora de lambdas y closures, o el cierre, no sé cómo lo llama. Esa es como una especie de programación funcional con posibilidades para concurrencia. Porque la verdad es que lo que explica en A es más o menos lo mismo, explica muy poquito. Pero es que me han dicho que la editorial exige que haya un porcentaje de cambios en el libro para sacar una nueva edición. Entonces han añadido estrictamente el mínimo para poder sacar otra edición y a ver si la gente se vuelve a comprar el libro. Esto es así, son cosas del negocio. Pero vamos, con los cambios que hay tampoco esperéis que vayáis a aprender mucho de programación funcional. Y eso sí está en el temario, que no lo sé. Entonces, también tengo que mirar si ha habido cambios con respecto a la práctica, porque me dijeron que lo estaban pensando, pero probablemente también hay una práctica obligatoria. Que lógicamente consistirá en hacer alguna aplicación en Java y esa, la práctica, además de obligatoria, es que tiene unas sesiones presenciales que también son obligatorias. Entonces, en algún momento del tiempo aparecerá por ahí un enlace de prácticas para que pinchéis y podáis elegir un grupo de prácticas. Entonces, el último año, o sea, el año pasado ya me parece que fue un solo día, que eran 3 horas. Otros años han sido 2 sesiones de hora y media. Entonces, pues hay diferentes fechas y horas para elegir, pero tampoco hay mucho donde elegir. Y entonces, esos días hay que venir y nada, pues vendrá un tutor de prácticas, que no seré yo, a explicaros cosas de la práctica y después de esas sesiones de prácticas, podría ser una antes de Semana Santa y otra después de Semana Santa. Y típicamente pues unas 3 semanas de tiempo más para ir puliendo los detalles y entregar la práctica. Entonces, sí. Es una, pero a veces hay 2 sesiones presenciales. Aunque el año pasado ya lo dejaron en una de 3 horas. Sí, que hay que venir y firmar un papelillo, pero firmarlo de verdad, ¿no? Como aquí que se firma, pero vamos, que da un poco igual, eso para saber cuánta gente viene. Lo otro es para saber que ha venido realmente. Y eso, la práctica, pues eso, es obligatorio aprobarla. Si no se aprueba la práctica, pues no se puede aprobar la asignatura. Y eso, pues es, conviene estudiar mucho y trabajar mucho, porque nuestro compañero tuvo problemas con la práctica el año pasado, mucha gente le pasa. Y también depende un poco de cuál de los integrantes del equipo docente ponga el enunciado a la práctica, ¿no? Porque hemos tenido una racha de videojuegos. Pues el primer año era programar el Tetris, luego el videojuego este, el R-Type, este, el R-Type, como se llame. hemos tenido bastante videojuegos y luego ya vino una corriente de cosas tipo informática, gestión, diría yo, de gestión de almacenes, gestión de librerías y gestión de cosas, que bueno, es más aburrido, pero probablemente más fácil también, ¿no? Porque los videojuegos hicieron mucha pupa en su día. No es fácil llegar el primer año que no sea a programar videojuegos en Java. Aquí no dan nada. Sí. No, esto es que ha llovido desde el plan antiguo. Se ha producido una especie de inflación informática, de la cual, pues, cuando en el plan antiguo sumar tres números se convertía en el rey de la informática, pues ahora ya en primero tienes que programar videojuegos. Es así, vamos, yo cuando era pequeño, pues cuando encendí el ordenador, te daban el doctorado, pero es que esto es muy duro. Entonces, he puesto aquí unas transparencias, a ver si funciona el cacharro este. Bueno, hay un chorro de temas por determinar, así que sin más dilación. Además, este año lo tenemos francamente mal, porque, o sea, francamente mal barra francamente bien, ¿no? Pues, como las tutorías son los martes y el 2 de mayo y el 15 de mayo caen en martes, pues lógicamente no hay tutorías, porque aunque parezca increíble, esto todavía es Madrid. Entonces, afectan la fiesta de Madrid. Así que no sé, me parece que supuestamente hay que recuperar una tutoría, pero si ya es difícil conseguir que venga la gente en condiciones normales, si hay que ponerlo en horarios raros, de días extraños y tal, pues no sé. Para mucha gente serán solo 11 tutorías. No, quiero decir porque no me gusta hacer una presentación de la asignatura y largarme el primer día, porque encima que tenemos poco tiempo. Y sobre todo porque hemos venido hasta aquí, porque a lo mejor hay algún nativo de las tablas, pero esto está bastante lejos. Bueno, entonces quería hacer una brevísima introducción a la que es la programación orientada a objetos. Porque hay gente que piensa que la programación orientada a objetos es una cosa muy novedosa, de tecnología punta, y la verdad es que no. De hecho, yo veo muchas veces proyectos de fin de carrera, que hay gente que ha utilizado la última tecnología, que es el patrón modelo vista controlador, que es de 1980. O sea que igual lo último no es, ¿no? Bueno, entonces el concepto de objeto, por lo visto, aparece por primera vez en Simula 67, en Smalltalk, que era un lenguaje imperativo de 1980. Había programación orientada a objetos pura. Era un lenguaje desarrollado por Xerox. Pero que es pura quiere decir que todo es un objeto. Luego hay lenguajes, la mayoría, que son, digamos, impuros, entonces hay cosas que son objetos y hay cosas que no son objetos, ¿no? Normalmente son numerillos, que es más eficiente tratarlos como números y no como objetos, como en Java, por ejemplo. El Smalltalk este además también tenía precondiciones, poscondiciones, invariantes y cosas de esas que los que hayan sufrido el plan antiguo, si han hecho programación 2, sabrán que eso se utilizaba para hacer verificación de programas y esas cosas. El Smalltalk, pues la verdad es que no lo peta mucho últimamente, pero quién sabe. Igual se pone en moda otra vez. Luego el C++, tenemos que sus versiones iniciales entre el 83 y el 90, por Strustrup, que empezó como un C con clases. Y bueno, ahí sigue, ese todavía ha corrido con mejor suerte. En el 1985 tenemos Eiffel, de Bertrand Meyer, que también tiene objetos. Hola. E introduce también la programación por contrato, en el cual se hacen una serie de especificaciones sobre lo que tiene que hacer el programa y tal. Y eso parece que tampoco ha tenido mucho éxito. En el 86 tenemos el Object Pascal, que es un esqueleto simplificado del lenguaje de programación orientado a objetos por desarrolladores de Apple y de John Nicklaus Wirth. Wirth es el que hizo también el módulo 2 y el módulo 3. No sé si habrá módulo 4 ya. ¿Quién sabe? Pero vamos, básicamente también lo que fue luego el Turbo Pascal, ¿no? También para los que tenemos una edad, pues el primer lenguaje orientado a objetos que conocimos algunos, ¿no? Luego Java, pues las primeras versiones entre el 95 y el 98, luego han seguido sacando versiones como si fuera el FIFA. De SAN, ¿no? Decía, el lema era Write Once, Run Everywhere. En aquella época había muchas plataformas de hardware, entonces la idea de que podías coger una aplicación y que te funcionara igual en un Silicon Graphics que en un PC, que en un mainframe y todo eso era una cosa muy, muy atrayente. Hoy en día también, ¿no? Han quebrado muchas de esas arquitecturas, pero bueno, todavía hay algunas. O sea que todavía es una idea interesante. A ver, estoy haciendo mal. Pues se me ve la espalda. Luego aquí ya no se me ve nada. Nos hace falta un cámara aquí. Da igual, si miráis esto no me miréis a mí. Luego la plataforma está .NET, el C Sharp este. También es un lenguaje orientado a objetos, que supongo que es como una especie de mejora del C++. Y ya en 2018, en la actualidad, pues lo tenemos todo con objetos, ¿no? Porque hay Cobol con objetos, ensamblador con objetos, Fortran con objetos. Todo esto es real. O sea que... Ahora ya todo con objetos mola más. Pero otro, si vais a una entrevista de trabajo y decís que sois, como decían antes, experto en programación estructurada, pues yo creo que lo más probable es que os echen a la calle. O lleven a algún asilo de ancianos también. Podría ser. Bueno, entonces, como he dicho antes, los lenguajes de programación orientados a objetos puros, estos son todos un objeto. Entonces, ejemplo de eso sería Smalltalk y Eiffel, que no parece que tenga mucho éxito. Y luego los impuros, pues que son casi todos los demás, en los cuales, por motivos de eficiencia, pues el paradigma, digamos, de orientación a objetos no se sigue a rajatabla. Entonces, claro, la programación orientada a objetos tiene unos principios, ¿no? Que son, pues, el polimorfismo, la herencia, la ocultación de información y este tipo de cosas. Entonces, esos principios en realidad se pueden seguir en cualquier lenguaje, ¿no? En C o en ensamblador se puede respetar, digamos, la filosofía orientada a objetos. Siempre dicen que un ejemplo de programación orientada a objetos en C es el kernel de Linux, ¿no? Aunque el lenguaje no tenga ningún soporte explícito para los objetos. Si programa uno correctamente, pues es como una cosa filosófica que se puede respetar, ¿no? Y también puede uno programar en un lenguaje orientado a objetos y hacer algún tipo de guarrería que no respeta mucho el paradigma. Entonces esto yo lo he visto bastante, por desgracia, con la gente que hace pues todos los campos públicos y que nada más que tiene una clase y cosas así. Entonces es posible hacerlo en un lenguaje orientado a objetos y no respeta mucho la filosofía, ¿no? Entonces, ¿qué es una clase? Bueno, pues ya lo sabéis todos los que trabajéis de informáticos. Me dijo ahora a los otros. Esto está más o menos tomado del libro, ¿no? Es un concepto abstracto como persona o coche y que puede incluir otros conceptos que serían los atributos del objeto. Y además también puede marcar tareas y cómo se realizan esas tareas, que sería lo equivalente a los métodos, o como llaman en C++, funciones miembro, ¿no? Es un problema de añadido del asunto este de los objetos, es que cada lenguaje de programación tiene como su nomenclatura distinta. Entonces lo que en uno llaman funciones miembro, pues en otro son métodos. Y luego incluso pues dentro del Java también se ha pasado tanto tiempo que hay muchas maneras de llamarlo, y ya si cogéis el libro, si tiene 6 ediciones, pues en cada edición llaman a lo mismo, lo llaman de una manera distinta. Esto es así porque hay traducciones mexicanas, argentinas, españolas e inglesas. Quiero decir, español inglés, español argentino y español mexicano. Entonces eso sería lo que es una clase, y un objeto sería lo que podríamos llamar una instanciación o ejemplo de la clase, ¿no? Entonces Bob Esponja podría ser un ejemplo de persona, dándole mucha imaginación, pero luego es que está bien porque las cosas no siempre son lo que parecen. O el Opel Corsa de mi primo, ¿no? Como ejemplo de coche. Entonces dos Opel Corsa son distintos aunque no haya manera de distinguirlos. Y si hay doble de Bob Esponja, pues también se consideran objetos distintos. Esto parece una idiotez, pero luego será importante. un atributo de un coche podría ser el color y un método de una persona podría ser pues recitar su DNI, ¿no? O tener una receta para cocinar una tortilla de patatas. Algo así. Bueno, entonces... debería haber apagado las luces. Bueno, espero que no venga nadie del aula de al lado a partirme la cara. Esto nunca se ve bien, ¿eh? Yo no sé cómo lo hago, pero cuando lo hago delante del ordenador se ve estupendamente. Entonces, los que habéis hecho programación, fundamentos de programación, pues ya sabéis lo que es llamar a una función y los parámetros y todo eso. Pero bueno, para los que no, aquí tendríamos lo que sería el código en Java de una clase, que sería una clase pública con el nombre de coche, y tenía un campo privado de cadena de texto que va a ser el color, y aquí tendríamos esto sería una declaración de un método cambiar color, que entonces recibe un parámetro de tipo string, una cadena de texto, y lo que hace es que al campo este de color le asigna el parámetro que le hemos pasado, el nuevo color. Entonces, aquí la verdad es que no se ve nada, pero pone nuevo color. Es un parámetro. Entonces, como estas tareas que pueden realizar los objetos, a veces necesitan parámetros de entrada porque queremos lo que tenemos que decirle, ayudarle un poco en lo que quiere hacer. Entonces, tenemos el coche y queremos cambiarlo de color. Vamos a poner de color verde, por ejemplo, tenemos que pasarle ese verde, sería el parámetro, ¿no? Entonces aquí tenemos unos trocillos más de código en Java. Aquí tendríamos un objeto, Opel Corsa, que sería de tipo coche, de la clase esa. Haríamos un nuevo coche, haciendo new coche. Con esto creamos un objeto nuevo. Y entonces, poniendo el nombre del objeto, el punto y el nombre del método que queremos, en este caso cambiar color, le pasamos aquí el parámetro que queremos, verde, para que cambie el coche al color verde. Entonces ya tendríamos, en principio, un coche, una Opel Corsa de color verde o un coche verde. Y otra cosa que podríamos seguir haciendo pues es volver a hacer new coche. Y esto entronca con lo que decía antes, aquí crearíamos un segundo coche. Y una cosa importante que podríamos preguntarnos es qué ha pasado con el primer coche. Pues en el caso de Java, el primer coche habría desaparecido. Nos habíamos quedado sin el primer coche. O sea, que eso quiere decir que hay que tener cuidado porque podemos perder un coche así como si nada. Y esto no es como cuando sales el viernes por la noche y el sábado no lo encuentras. O sea, que es que realmente no... ya no lo vas a encontrar. Entonces hemos perdido el primer coche y... podemos cambiarlo de color y tener otro azul. Incluso podemos declarar otro objeto, mismo Opel Corsa, de tipo coche, y asignarle el Opel Corsa anterior. Entonces, lo que quiero mostrar con este trozo de código es que podemos tener dos coches distintos con el mismo nombre, digamos, que teníamos el mismo nombre al principio, una flechita que apuntaba al primer coche, pero luego hemos pasado a apuntar esa variable a otro objeto y el primero ya no podemos acceder a él. Entonces, en el caso de Java, el recolector de basura cogería y borraría el primer objeto. Y lo segundo que he mostrado es que podemos tener un mismo objeto, pero referirnos a él de diferentes maneras. El que tenga dos nombres distintos. Entonces, bueno, esto entraremos más en detalle en esas cosas. Pero vamos, los objetos en Java están en la memoria y nunca se puede acceder a un objeto directamente. Siempre hay que acceder a través de una variable que es una referencia a objetos. Sería como una especie de flechita. Si el objeto es el circulito, la referencia al objeto es la flecha, ¿no? Entonces hay que distinguir las dos cosas. Pues cuando empezó Java decía la gente, oh, qué bien, es un lenguaje de programación que no tiene punteros y tal. Pero también se puede pensar que es un objeto de programación que todo es un puntero. Entonces tampoco iría muy desencaminado, ¿no? Quiero decir, normalmente para los que han estudiado fundamentos de programación han dado el C más menos, y el C más menos hay punteros, ¿no? Es un lenguaje raro, pero algo de eso tiene, ¿no? Entonces, la práctica de la asignatura y todas las cosas se supone que hay que hacerlas con el entorno este de BlueJS, que pues es un IDE de esto de programación, pero que es sencillito. A diferencia de Eclipse y estas cosas, pues tiene muy pocas opciones, se puede hacer pocas cosas, entonces la idea es que es más educativo para gente que no tiene mucha práctica que no otros que tienen 20.000 opciones, ¿no? Entonces vamos a ver si aparece por aquí. Y la magia de la ciencia. El búho del prólogo. Madre mía, lo que nos estamos perdiendo aquí. A ver si se puede mostrar. Vamos a ver si mostramos en el escritorio. Sí, sí, pero es que si no, no se ve esto. Es necesario que no sé qué. No me hagas esto. Madre mía. No, que está inicializando. Esto es muy peligroso, es como desactivar una bomba atómica. Lo de mostrar el escritorio, de verdad que nos pone al límite. A ver, sí, el BlueJay este está aquí. A ver, vamos a ver. Podemos abrir un proyecto. No ha sido posible compartir escritorio. Mira, por Dios. Elementos recientes. No me puedo creer que estos sean los elementos recientes. En alguna parte. Ay. Por lo menos estaba. Los gases nobles. No creo, porque eso viene en un CD que viene con el libro. Espérate. Es que probaría con Chrome para ver si se graba, pero Ya va a ser mucha tela. Bueno, vale, está bien, instalar el Java, porque tampoco nos funciona el BlueJay este. A ver si han pagado la DSL. Sí, creo que sí. Bueno, el entorno este del BlueJay tiene unas opciones muy sencillitas para crear un nuevo proyecto, compilar, y también tiene un debugger que puedes poner unos puntos de ruptura de estos, unos breakpoints para ver cómo se detiene el programa, inspeccionar el valor de las variables y los objetos, ¿no? Puedes entrar dentro de los objetos, ver qué objetos hay dentro de un objeto y mirarlos también y todas esas cosas que siempre ayuda, ¿no? La. Estará. Hombre. Lo que haga falta. Bueno, igual esto lleva algún rato, pero. ¿Qué? Vamos a ver, pues parece ser que sí, porque es para mantener la esencia pedagógica de la asignatura, que es usar el BlueJay. Y luego hay otra asignatura, por ejemplo. También de la tutoría a los test, que es diseño de aplicaciones orientado a objetos, y entonces en esa sí que se utiliza Eclipse. Entonces en esta, como se supone que es introductoria y eso, pues sí, es obligatorio. O sea, hay que entregar el programa, es un proyecto del BlueJay, efectivamente, entonces si entregas un proyecto de otra cosa, pues se va a notar un poco. Pero vamos, que el entorno en sí es muy sencillito. A ver, ya lo seguimos. Menos mal. Pues aquí lo tenemos, aunque me parece a mí que la grabación esto no. No se ha podido. Vamos a intentarlo. Vamos a ver si.